vamos a tener el segmento temático con el tema de Isagen, porque el tema no termina. Claudita, ¿nos cuentas quiénes son los invitados?
Y a mí nos acompañarán la senadora Sofía Gaviria, también estará Luz María Múnera, concejala de Medellín, Salomón Calmanovis, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Jorge Roberto Acosta, asesor bursátil, Jorge Robledo, senador Diego Otero, ingeniero eléctrico, y el profesor Camilo Díaz, quien es economista.
Va a estar también Oscar Vallejo, ¿no?
Ah, sí, de Cientra Isagen.
Listo, gracias, Clasita. Vamos a saludar al profesor Camilo Díaz, economista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Camilo, buenos días.
Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los oyentes de Buena Radio.
¿Será que parte de la mala imagen y la poca receptividad que tiene el presidente, sus cifras de aceptación en este momento corresponden precisamente a la venta de Isagen?
Pues en efecto, Guillermo, la venta de Isagen fue una venta que adelantó el Ejecutivo y fue promovida por el Ministerio de Hacienda en contra pues de toda la opinión pública en general, no solamente por las manifestaciones desde los mismos trabajadores de la empresa y de la opinión pública en general, sino porque además desde que el gobierno anunció la venta hubo cartas escritas por 80 senadores de la República de Colombia manifestándole al gobierno su desacuerdo con la venta. Pero no solamente eso, Guillermo, además de esa carta que suscribieron 80 senadores al propio Ejecutivo diciéndole que por favor buscara otras alternativas diferentes a la venta de Isagen, a los mismos directivos de las empresas interesadas, entre ellos Brookfield, Colbún y EDF Suez, 40 senadores de la República, incluyendo al presidente del Senado, le enviaron cartas a esas empresas diciéndole después que eso era una transacción inconveniente para el país y que además pues les manifestaban su desacuerdo y les pedían tener en cuenta, en consideración, que no estaban de acuerdo y además pues que también informaran a sus accionistas sobre ese particular. Con todo y eso, bajo ese clima, pues definitivamente el gobierno, contra viento y marea y en una operación, digamos, muy sorpresiva en diciembre y iniciando enero, pues se adelantó la venta de Isagen.
¿Eso era para cogernos comiendo buñuelo y comprando regalos y gastando la prima y todas esas cosas? Entonces, con eso como que no se nota tanto el asunto. Pero, profesor, usted es una persona que ha estudiado el asunto de la activación de una cláusula contractual que tenía Isagen por un empréstito que había adquirido en el año 2005 con la Power Trust Financial Limited. ¿Nos puede explicar un poco lo que significa el saldo de esa deuda y lo que significa tener que pagar 70 mil millones de pesos por una cláusula contractual?
Sí, Guillermo, en 2005 Isagen generó un plan que se llamaba la Mega 2015, que básicamente era su plan de expansión a 10 años, o sea, 2005 a 2015. Dentro de eso, pues obviamente se requieren financiamiento, necesidades de financiamiento, capacidad de inversión. Para financiar parte de esas necesidades de inversión, Isagen adquirió un empréstito con la Power Trust, ¿sí? Y entre ese empréstito, ¿sí?, lo que se solicitó fueron más o menos 250 millones de dólares. Esos 250 millones de dólares del 2005 fueron financiados, digamos, un tramo de 238 millones por la Power Trust y otros y un restante más o menos de 12 millones por el Citibank. Entonces, ¿qué pasó? La Isagen en ese momento era una empresa 100% estatal. Recordemos que Isagen, una parte de Isagen fue vendida en 2007 y ahí fue donde el gobierno disminuyó su participación accionaria al 57.61%. Sin embargo, en ese momento la empresa era 100% estatal. Entonces, la empresa que la financió le solicitó suscribir una garantía de cumplimiento, algo así como un seguro sobre la deuda para garantizar que Isagen iba a poder pagar esa deuda. Entonces se creó esa figura de una garantía, un colateral sobre ese crédito, el cual, como Isagen era una empresa estatal, por eso se le entregó. Y ese quien entregó la garantía es la OPIC, que se llama Overseas Private Investment Corporation, ¿sí?, que es una firma del sector americano, pero que es una agencia que ayuda al desarrollo de los países. A Isagen se le prestó ese dinero no porque fuera una empresa, sino porque además de que era una empresa estatal y se prestó ese dinero y se le entregó garantías de la OPIC con el fin de desarrollar el sector eléctrico colombiano. Isagen vino cumpliendo eso. Para garantizar de que evitamos el Estado devolviese el dinero, y Isagen devolverá el dinero, se solicitó garantía de la Nación y obviamente garantía de la OPIC. El crédito, como todo crédito internacional, tenía unos covenants. Los covenants son como las cláusulas de cumplimiento que, entre otras, exige que la empresa presente ciertos resultados financieros favorables, obviamente para garantizar que la empresa puede pagar esa deuda, pero además tienen otro tipo de cláusulas. Dentro de esas cláusulas decía que si el gobierno llegaba a perder el control de la empresa, tendría que adelantar el pago del crédito. Eso comúnmente en finanzas se llama acelerar el pago del crédito. Sin embargo, la OPIC dice, aunque yo le di la garantía y usted me haga el prepago del crédito de manera acelerada, usted me tiene que compensar los flujos de caja que yo voy a dejar de recibir por efecto de los intereses que voy a dejar de percibir en el futuro. Dado que dispuse un dinero pues para prestárselo a usted y ahora pues ya no voy a poder recibir los intereses de eso. Esa cláusula, al venderse Isagen en la operación que se hizo, pues obviamente se activa. De tal modo que Isagen tendría que pagar los 70 mil millones de pesos de esa cláusula, que es básicamente el valor presente de esos intereses futuros que va a dejar de recibir el garante de la operación de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el reglamento de Isagen, y por ahí el gobierno salió a decir, no, es que el reglamento de la venta de Isagen dice que quien compra Isagen tiene que exonerar al gobierno nacional dentro de los 90 días siguientes al haberse hecho la operación. Pero es que, Guillermo, los activos de capital, en este caso una empresa como Isagen, cuando se valora, el valor de la empresa es el valor presente de los flujos de caja o de las utilidades que va a generar la empresa, menos el valor de la deuda a mercado, menos el valor de mercado de la deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que Isagen bien pasó lo siguiente: o el valor de Isagen se deterioró más o menos en 70 mil millones de pesos, o el gobierno hubiese tenido que pagar. En este caso, como el reglamento decía que es el comprador el que hace el pago, pues obviamente el comprador en su modelo de valoración lo que va a hacer es evaluar la firma, y a la valoración de la firma le va a restar los 70 mil millones que valía además la deuda, ¿sí? Porque al activarse esa cláusula, la deuda de esa gente incrementaba en términos de valor.
Eso tampoco lo habían contado, ¿no?
Eso no lo contaron a la opinión pública, nunca lo contó, aun cuando el gobierno y su ministro y digamos como todo el empuje del Ejecutivo para realizar la venta, siempre nos han dicho que es más rentable vender Isagen que para invertir en 4G.
Profesor, pero el otro asunto para mirar ahí también es que si usted vende 6.5 billones de pesos, pues pagar 70 mil como que tampoco es así tan grave.
Guillermo, pero digamos, ese es precisamente el inconveniente. ¿Cómo afecta la activación de esa cláusula de prepago el valor de la empresa? Porque es que, Guillermo, 70 mil millones de dólares, aún hoy con tipo de cambio a 3.300, 70 mil millones de pesos con tipo de cambio hoy a 3.300 siguen sin representando una porción importante. Además, el Ejecutivo con la propiedad estatal de los activos de la Nación no se puede comportar como un especulador, donde va y compra si las acciones están muy baratas o va y vende si las acciones están muy caras, porque ese no es el papel, digamos, de la administración de los recursos. Hay que recordar que, digamos, el gobierno, el Ejecutivo son administradores del patrimonio nacional, no son los propietarios de ese patrimonio nacional.
Claro. Profesor Camilo, lo invito a que dialoguemos con la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal. Muy buenos días, senadora.
Buenos días a usted, a Camilo y a todos los docentes de la universidad. ¿Hay algún problema en el sonido? Porque me estoy oyendo repetida.
Mire, le recomiendo quitarse el aparato del oído y arrancar a hablar, que yo hago aquí todo lo posible por no interrumpirla. Esos son defectos de la comunicación que se presenta un feedback y técnicamente no tenemos manera de resolverlo.
Ok.
Doctora Sofía, ¿usted nos quiere hacer sus comentarios sobre lo que sigue en la venta de Isagen y ese proyecto de ley que se llama Ley Isagen?
Sí, seguimos ahí todavía en pie 4 demandas, 2 de ellas pues las presentamos con los senadores. Una es, digamos, que inclusive con las últimas declaraciones que tenemos que confirmar del ministro de Hacienda, que dijo que $1 billón de la venta de Isagen iría para solo para las 4G y el resto para la estabilización económica, pues justifica y nos da la razón a nosotros de que la venta se hizo sin saber para dónde iban los recursos, es decir, con la planeación, sin la planeación y sin la justificación que requiere pues una enajenación de un patrimonio del Estado. El argumento de esa demanda precisamente es que a mayor autoridad, mayor poder, pues mayor responsabilidad se requiere de esa autonomía y de ese poder. Eso no está pues en cualquier ley, sino en la Constitución Nacional, el tema de legalidad, de responsabilidad, de planeación, y pues efectivamente esa demanda sigue en pie. Estamos esperando que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo. Y la demanda que en razón de la subasta de único proponente pues hicimos los senadores y que presentamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue aceptada y pues que tendrán que pronunciarse de fondo. Esas dos demandas están pendientes, más las otras dos, que creo que es otra acción popular y otra acción popular y otra demanda de Sintra y Sagen. Eso por un lado, y pues por el otro, seguir con nuestra veeduría sobre la enajenación del patrimonio público, todo el tema de Reficar y las otras empresas que ya están produciendo y que se están pensando meter pues en esa bolsa de enajenación del patrimonio público, y que vamos a defender, que bajo un manto de escándalo pues se van vendiendo empresas, se van a vender algunas empresas de Ecopetrol que le están rentando al país, y que ahora que están produciendo, y que en un momento donde las exportaciones son la gran rentabilidad por el cambio del dólar, pues no vamos a permitir que con todo el costo que fue construirlas ahora nos toque las vayan a vender.
Senadora, la platica ya llegó, ¿no?
La platica ya llegó y hay que hacerle deuda sobre cómo se gasta. Por ejemplo, ayer estaba en Antioquia y estaban el gobernador de Antioquia defendiendo que de esa plata pues había que entregarle 10% a donde estaba Isagen establecida en los departamentos, que eso dice la ley. Y entonces ya va a empezar pues como la pelea, pero yo quisiera realmente pues seguir pensando que nosotros, que el Estado no ha perdido Isagen. Veo un titular en el periódico El Tiempo donde dice que por el Niño restringen exportaciones de energía. 48 mil millones de dólares se vendieron dice aquí 48 millones de dólares se vendieron de energía eléctrica de Colombia hacia el exterior. Y pensaba todo ese filón que perdemos, toda esa oportunidad grandísima de ser los grandes exportadores. Colombia, como lo dijimos en la defensa de Isagen, es el segundo país en potencia hidroeléctrica de Latinoamérica. Y bueno, pues ahora ya no sé qué somos. Y usted me había preguntado, para responderle la pregunta sobre la ley de Isagen, seguir con el proceso, pues iniciar el proceso porque no se ha iniciado, esperemos que se pase para la comisión primera, del Senado, porque es un cambio, digamos, institucional, y entonces debe ir a la comisión primera, pero sin embargo lo mandaron a la comisión, digamos, donde hay mayor influencia del ministro de Hacienda, cosa que nos preocupa. Pero vamos a continuar y espero que con toda esta sensibilización, que ustedes, los medios, han sido tan importantes, que han hecho un trabajo pedagógico con los colombianos, y que ya todos los colombianos entienden la gravedad de la venta de Isagen, pues podamos defender esa ley que va a ser emblemática en el sentido de que nos ha dolido tanto.
Y esa ley Isagen lo que estaba buscando es impedir la privatización de las empresas energéticas públicas.
Sí, de la privatización en general.
Claro que ya, claro, senadora, pero ya con el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga.
No, por eso se llama Isagen, pues porque queríamos que el procedimiento llegara, hiciera sus trámites mucho más rápidos, pero es muy difícil. pero bueno, ahí quedan todavía Ecopetrol, queda ISA, otras empresas.
¿Propico?
Sí. ¿Ah?
¿Propico?
Exacto, Propico, Reficar, la propia Reficar, en fin. Entonces, la idea es proteger lo que queda del patrimonio e impedir que una venta así contra todo el país, contra el Congreso, la Procuraduría, la Contraloría, los académicos y el sentido común se vuelva a presentar.
Senadora, y usted tan de Antioquia, ¿qué opina de lo que se viene hablando también de la venta de la parte correspondiente a EPM en Isagen? Que eso es otra, como otra pata que le sale al cojo.
Sí, sí. Pues nosotros hemos dicho que, es decir, yo soy de la teoría que pues queda muy mal parado, porque en esa OPA también van a vender a otros accionistas van a vender, porque quedan pues en una situación. Una cosa es ser socio del Estado y otra es de un fondo de inversiones, pues muy incierto y absolutamente pues muy en contravía, digamos. El fondo de inversiones está en plan de repartir riquezas y no de recogerla. Entonces es muy previsible pues que ya que siendo mayoritario Brookfield se vuelva a inclusive pues con una tenencia del 70% en esa OPA que van a hacer para vender, y pues la situación de PM queda absolutamente pues marginal, y lo más seguro es que se excluya de la junta directiva porque tienen intereses encontrados. Claramente, cuando se trata de un privado y un público que están compitiendo por un mercado, esa es la visión del privado. Y entonces pues me parece muy muy difícil el mantenimiento de esas acciones de EPM ahí, pero quiero ser respetuosa de las decisiones de la alcaldía y EPM en eso. Quiero contar que de todas maneras ya se radicó la propuesta en el Consejo de Medellín ayer.
Usted respetuosa, pero opina.
Claro que opino, y eso opino, desde el punto de vista económico y estratégico de PM va a quedar muy limitada su capacidad, y por ende pues me parece que el ejercicio, ese es el drama. Aquí no se vendió el 57, sino que se vendió prácticamente el 70.
Bueno, senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, muchas gracias por estar acompañándonos en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones y pensamientos y sensibilizar a todos los colombianos de esta situación tan seria. Gracias.
Que esté muy bien, senadora. Volvemos con el profesor Camilo. Profesor Camilo.
Sí, Guillermo.
Profesor Camilo, podríamos hacer una revisión de cómo ha sido la evolución de la acción de Isagen, porque eso es lo que tiene en posibilidades de ventas de la parte de EPM, ¿no? El buen precio que pueda tener en este momento.
Sí, Guillermo, mire, básicamente Brookfield, una vez ya ha tomado control de Isagen por el reglamento mismo de enajenación de las acciones, tiene que lanzar una OPA para los accionistas minoritarios, ofreciendo, obviamente, como mínimo, el mismo valor que pagó por acción para hacerse al control de la empresa. Eso básicamente lo que quiere decir es que Brookfield va a tener que estar dispuesto a comprar todas las acciones que los accionistas minoritarios de Isagen quieran venderle al mismo precio que él compró, o sea, a 4.130 por acción. En el caso de EPM, por lo que tengo entendido, a EPM no se le considera un accionista minoritario, porque tiene una participación superior al 10%. Lo que quiero significar con esto, Guillermo, es que no necesariamente EPM le va a poder vender del todo toda su participación a Brookfield. La participación de EPM en este momento en Isagen puede costar algo así como 1.5 billones, más o menos. Entonces, fíjese que eso estaríamos hablando de más o menos otros 800 millones de dólares, por ahí iría la cuenta. Brookfield básicamente puede seguir controlando la empresa porque cada acción equivale a un voto, o sea que Brookfield puede poner un 57% más lo que compre de los accionistas minoritarios, estaríamos hablando que puede estar teniendo más o menos una participación superior al 60%, 65% en Isagen. Entonces el drama, o el drama no, sino la debilidad en la que quedaría EPM frente a otra parte controlante totalmente, es que básicamente su poder de decisión en la empresa para manejar los flujos de caja, para determinar las inversiones de capital y los planes a largo plazo de la empresa, pues obviamente se va a ver bastante reducida. ¿Sí? Ahora hay que ver cuál va a ser la posición de un fondo de inversión en Isagen. Probablemente no va a ser seguir invirtiendo o hacer más inversiones en capital, porque después de una inversión de más o menos 2.200 millones de dólares, es muy difícil que una empresa siga además invirtiendo otros 500 o 1.000 millones de dólares. Guillermo, en la actualidad Isagen tiene 7 proyectos que ya estaban en, unos en etapa de factibilidad, otros en etapa de prefactibilidad, que son 4 proyectos hidroeléctricos, entre esos la central hidroeléctrica del río Patía, 2 proyectos térmicos, uno en el volcán macizo, el Nevado del Ruiz, y un parque eólico en La Guajira. Las inversiones que requiere, que tenía que hacer Isagen para ahora plantear un nuevo plan de expansión a futuro, una nueva meta mega a 2025, precisamente involucraba esos 7 proyectos. La pregunta que nos queda ahora es, ¿un nuevo inversionista será que va a tener la capacidad y la disponibilidad de seguir invirtiendo capital, o más bien va a tratar de recoger las utilidades que le vaya generando Isagen? Isagen para este año poco más o menos terminará con una utilidad entre 300.000 y 350.000 millones de pesos, una utilidad neta que va a ir bordeando esas cifras. Eso quiere decir que el fondo de inversión que compró Isagen probablemente este marzo o este primer semestre ya irá recogiendo el 5% de la inversión que hizo, porque si vamos y miramos 6.5 billones que pagó contra 350 mil millones que puede ser la utilidad neta de Isagen este año, pues habremos visto que el fondo en menos de 6 meses habrá recogido ya el 5% de la inversión que hizo. Eso solo quiere mostrar una cosa, o dos, mejor. Primero, que el fondo de inversiones Brookfield es muy serio y responsable con sus inversionistas y sus accionistas, porque encuentra inversiones que le generan un retorno rápido, que son inversiones seguras en negocios maduros y negocios estables. Porque Isagen, el 80% de la generación de energía que produce la tiene vendida en contratos en firme. ¿Qué es un contrato en firme? Que quien firmó con Isagen le compra la energía o se la paga así no la utilice. Eso quiere decir que Isagen ya tiene sus flujos de caja garantizados. Mientras que el Estado colombiano, como dijo la senadora hace un rato, todavía no se sabe en qué va a invertir la plata, todavía no se sabe cuáles son los proyectos 4G en los que va a estar invertido y aún se desconoce la rentabilidad de esos proyectos 4G.
Profesor Camilo, lo invito a que saludemos y escuchemos a Diego Otero, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, PhD en Economía de la Universidad de Pensilvania y exgerente del Instituto Colombiano de Energía. Doctor Otero, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Bienvenido a Buenas Radio.
Bueno, que no he entendido, que no escuché muy bien lo que dijo el profesor de los Andes. ¿Cuál es el tema que tiene que discutir?
Profesor, mire, ya le voy a formular algunas preguntas. Primero quiero conocer su opinión ya en estos estertores de la venta de Isagen. ¿Cuál es su opinión y cómo mirar todo el paquete y lo que significó realmente vender la segunda generadora de energía del país?
Bueno, como usted sabe, yo siempre estuve opuesto a la venta de Isagen por diferentes razones técnicas, económicas, financieras y estratégicas. Y siempre me ha parecido una venta terrible. Es la privatización que yo conozco que más gente estuvo en contra. Es decir, desde la privatización del año 90 nunca he visto una posición tan grande de todo el país prácticamente a la venta de Isagen, la ciudadanía en 80-90%, los partidos políticos, los sindicatos y muchos expertos. O sea, nunca había visto tanta posición a la una venta y nunca había visto tampoco una terquedad de gobierno, de ministro y sus defensores, los constructores y periódicos como El Tiempo y ANIF, que dependen del constructor Luis Carlos Alonso Sarmiento. Y tampoco vi una necesidad de vender una empresa con un solo comprador. Uno no sabe, porque cuando hay dos compradores, el precio de venta sube. y también solo, pues el comprador da lo que el precio mínimo que colocó el gobierno, que fue lo que pasó. Me parece un desastre la venta de esa gente de todas maneras.
Se dice que construir un megavatio de hidroeléctrica cuesta entre 2 millones y 3 millones y el gobierno acabó pidiendo entre $1 millón y $1.5 millones de dólares.
Mire, ahí también otro problema. Es que vamos a ver, es que en esto también hay mucha desinformación. Por ejemplo, hemos pedido y nadie nos ha dado el estudio de la organización Isagen, pensamos que está subvaluada, pero no tenemos, digamos, los argumentos porque no conocemos el estudio que hizo el gobierno para hacer la organización, es decir, no sabemos supuestos de utilidad de futura, no sabemos cuál es la tasa de descuento. O sea, no me dan muchos detalles, pero es muy curioso que no nos quieren dar el estudio de la organización que se pidió. Y también hay muchos detalles interesantes, por ejemplo, curiosos. ¿Cómo es que hasta faltando 4 días el ministro decía que había 2 empresas que iban a comprar esa gente, bueno, la que ganó? Y la chilena Colbón, y resulta que Colbón nunca ha comprado para hacer la garantía. O sea, ahí también hubo una mentira del ministro de Hacienda. También estamos investigando eso, a ver qué pasó. Si efectivamente Colbón compró garantía de seriedad la propuesta, de la oferta. Pero es muy curioso, que entonces faltando 2 días dicen que Colbón ya no aparece como comprador. O sea, además todo misión escondida, ¿no? Misión entre enero, cuando la gente está en vacaciones, cuando el director de justicia está en vacaciones, cuando la fábrica está en vacaciones, pero todo el mundo está pegando otra cosa, o sea, eso es como un truco, o sea, fue un verdadero truco lo que hicieron para vender esa gente.
Doctor Otero, ¿usted qué impacto cree que vaya a tener la venta de Isagen en el sector eléctrico?
No, impacto en el sentido de que negativo, digamos, en el corto plazo no veo ningún impacto negativo, ¿no? Lo que a mí me preocupa es, ¿qué va a pasar con esa gente en el futuro? ¿Sí va a construir la gran hidroeléctrica del país? Porque el país es muy rico en gran hidroeléctrica. ¿Y quién la va a construir? En Antioquia sabemos que PERM construye las grandes hidroeléctricas de su departamento, ¿no? Pero ahí tiene muchos proyectos todavía para varias decenas de años. Pero ¿quién va a construir la gran hidroeléctrica fuera de Antioquia, del país? Porque ese es el papel de esa gente. Entonces, no sabemos, pero la experiencia que nosotros tenemos en el país es que las grandes compañías multinacionales no hacen grandes hidroeléctricas. Mire, el presidente entero, el que posee, el dueño de GESA hoy, dijo que ellos no hacen grandes hidroeléctricas, que ellos hacen pequeñas y medianas hidroeléctricas. Pues esa es la gran pregunta. ¿Quién va a hacer las grandes hidroeléctricas del país? Eso será en el futuro, si Brooklyn realmente lo va a hacer, porque ese es el papel de Isagen, hacer grandes hidroeléctricas fuera de Antioquia. Entonces, eso dinero era para el país, porque eso sería parar el desarrollo eléctrico y además parar el desarrollo de las regiones, porque las hidroeléctricas están en regiones interesantes. Por ejemplo, habría hecho Brooklyn y los Ramos, me pregunto, si se hubiera comprado por un muy la Isagen hace 6 años, ¿habría hecho los Ramos? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy clave. Otro punto es que Isagen podría ser una empresa, si fuera hubiera sido estatal, que produjera un plan de desarrollo de fuente de energía, que me hiciera entrar a lo que llamamos la tercera revolución. O sea, un gran plan de desarrollo de energía solar y biomasa. Por ejemplo, y sabiendo todo eso. ¿Lo hará Brooklyn? Es la pregunta.
Porque Brooklyn no va a estar muy interesada en diversificar las fuentes de energía.
Vamos a ver, ¿no? Eso es lo que esperamos. Vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿no?
Doctor Otero, estoy seguro que cualquiera de nuestros oyentes estaría muy pendiente y de preguntarle a usted en este momento cómo ve usted la posibilidad de que entremos en un racionamiento en Colombia, racionamiento de energía.
Peligrosísimo, lo veo. Yo estoy sorprendido cómo el gobierno y la autoridad energética están calladitas, no dicen nada. Estamos en la situación similar a 92-93 que me tocó vivir a mí. Es decir, en 92 las autoridades energéticas jugaron con que iba a llover en los meses de abril a junio, es decir, lo que es normal, o sea, el ciclo normal es que en abril, y en abril, mayo, junio, llueva, es el ciclo normal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no llueve? Hoy estamos en envases de 52%, 51%. A finales de marzo, al nivel que han venido bajando, uniendo los embalses, a finales de marzo podemos llegar cerca del 30%, peligrosísimo. Eso es un nivel súper peligroso. Si no llueve, en abril, mayor, eso sí, no, para mí no hay claridad, no hay duda que va a haber racionamiento eléctrico. Pero nadie ha dicho eso. Yo, si llueve, no estoy diciendo que quiera que llueva. Yo quiero que llueva, por favor. cuando quiero que llueva. Pero si no llueva, no había dicho nadie en el gobierno eso, ni en sus autoridades energéticas. ¿Qué tal que no lloviera? ¿Por qué no tener un plan B? Lo más grave es que ya no hay plan B. Ya no hay tiempo de hacer un plan B. En 2 meses, si tenemos razonamiento eléctrico, no hay plan B. Entonces, eso sí me parece súper peligroso y me parece una irresponsabilidad total del gobierno, del Ministerio de Energía y la gente del sector eléctrico, que no está previendo o tener un plan B en el caso de que no hubiera. Todo el mundo está apostando que ya. Igualmente pasó en el 99-93. Todo el mundo apostó a que llovía. Y no llovió, y mire, semejante razonamiento eléctrico que tiene un 92-93. Entonces, esto es muy peligroso. Además, hoy todo el parque térmico está trabajando a full. Y las técnicas se dañan, y las técnicas se desgastan. Técnicas trabajando 24 horas al día, seguido, se desgastan y comienzan a fallar y a salir del servicio de plantas térmicas. Entonces yo veo un gran peligro. Yo quisiera por eso advertir a la población, porque, y le digo, es una clara responsabilidad de las autoridades energéticas y el gobierno de no prever que pueda pasar que no llueva en abril a junio.
Pero el ministro Mauricito Cárdenas, nominado como el mejor ministro de Hacienda de la zona, ha dicho que preparémonos para pensar en el futuro.
Sí, preparado para pensar en el futuro de razonamiento sería, ¿no? Sería, no se está pensando eso. Pero ese es el hombre que vendió esa gente, imagínate, con todo el descaro que hizo, con todas las trampas que hizo, con toda la información que hizo, ¿qué se le puede creer a ese ministro? Un ministro que nos tiene una devaluación del 50%, un desempleo que está creciendo, una economía que está bajando, un déficit de la balanza de servicios del 7%, de la balanza corriente del 7%. Mire, que podemos decir que es el mejor ministro de Latinoamérica, el mundo, por favor, esto es cínico.
Pero es que todos, ¿qué es lo que le pasa a Colombia? Que todos los ministros de Hacienda acaban siendo nominados como los mejores ministros de Hacienda del continente. Claro que siempre la designación la hacen una revista.
Claro, es que aquí nos gusta, ¿cómo se llama?, demacrarnos y volarnos. Eso le gusta al colombiano, ¿no? Que le den duro. Yo creo que el colombiano, entre más le den duro, como que más feliz.
¿Y a usted sí le suena que el doctor, yo sé que usted es un técnico, pero sí le suena que el doctor Mauricio Cárdenas va a ser el candidato del Partido Conservador para el 2018?
Pues ojalá que sea, porque salga perdiendo.
¿Sí?
Porque si sale el candidato conservador, pobrecito, yo creo que no tendrá ni el 2% de los votos.
Doctor Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio.
Muy bien, gracias.
Que esté muy bien. Profesor Camilo.
Sí, Guillermo.
Comentarios sobre lo que nos ha dicho el ingeniero.
No, Guillermo, yo quería significar que en realidad los embalses en este momento se encuentran, como dijo el doctor Diego Otero, en el 52%. Entonces, para muchas gentes, pues es que todavía tenemos la mitad de la capacidad de generación de los embalses. Lo que pasa es que cuando los embalses lleguen al 25%, ya no pueden tender las turbinas porque se dañarían, se afectaría la infraestructura física. Entonces, en realidad, aunque los embalses están en el 52%, tenemos un margen de la mitad de ese 52%. O sea, embalses al 25%, ya tenemos que entrar a tomar otras medidas que se convertirán en apagones, en razonamientos. Eso, en efecto, va a afectar el consumo de los hogares, va a afectar, por supuesto, la industria, etcétera. Mire, Guillermo, el país, aunque se ha venido desacelerando, digamos, en 2014 y en 2015 tuvo un desaceleramiento económico en Colombia. La demanda de energía sí estuvo creciendo más o menos en el 3.94% anual. El hecho de que Isagen ahora salga como del espectro de control estatal, donde venía haciendo ingentes inversiones, donde ya tenía planeado hacer unas inversiones significativas que le iban a doblar la capacidad. Isagen en este momento tiene una capacidad de generación de 3.032 megavatios, eso incluyendo pues Sogamoso, que ya está operando al 100%. Los nuevos proyectos de los que hablé hace un momento, los 7 proyectos, iban o se tenía presupuestado que Isagen, una vez completara la construcción de esos otros 7 proyectos, y añadirían otros 3.500 megavatios, o sea, la empresa tendría una capacidad total al finalizar ese nuevo plan de expansión que ya se había formulado de 6.532 megavatios, o sea, el doble de lo que tiene ahora. Ahora con un nuevo inversor, pues
francamente, Guillermo, yo veo muy difícil que un nuevo inversor se pueda comprometer, no porque le falte voluntad, sino que se pueda comprometer en hacer esas nuevas inversiones que en realidad son bien onerosas. Eso más o menos valdrían algo así como unos 9,000 millones de dólares, ya habiendo invertido una parte también significativa. Es muy difícil porque sus propios accionistas, viniendo de junta directiva, le van a pedir al fondo que empiece a entregar dividendos y utilidades con relación a la última inversión que hizo, no que se involucre más, porque entre más se involucre, pues obviamente va a generar una mayor exposición al riesgo del sector, y pues eso en efecto no es lo que desea ningún fondo de inversiones, acumular riesgo.
Profesor Camilo, lo invito a que hablemos con otro senador de la República. Vamos a saludar a Jorge Enrique Robledo Castillo, del Polo Democrático. Senador Robledo, bienvenido a UN Radio.
Sí, muy buenos días, muchas gracias por su llamada y me alegra mucho estar en la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Su casa, además.
Sí, señor.
Además, vuelve usted a la universidad, ¿no? Está invitado a la cátedra Marta Traba.
Sí, voy a estar en la casa de la Marta Traba. Para mí ese es un honor grande y estoy preparando una cosa que espero resulte bien bonita.
Ojalá que retorne también a la arquitectura, ¿no?
Sí, voy a hablar de arquitectura. Precisamente espero ese día ir a hablar de arquitectura, pero de un fenómeno cultural muy interesante que se desarrolló en el antiguo Caldas en relación con toda esta arquitectura de Gualba y de Bareque y de Cañas y de Tierras. Es un fenómeno cultural, pero bien, bien interesante. Espero que ese día todos nos divertamos bastante.
Sí, señor. Senador Robledo, ahora que estamos en esas celebraciones de los 15 años del Plan Colombia, ¿estaba planeado dentro del Plan Colombia la venta de Isagen?
Sí, sí. Así es que el Plan Colombia no contiene solo, digamos, una estrategia antidrogas ni una estrategia de fortalecimiento de la fuerza pública, sino que el Plan Colombia es la forma, contiene también la forma como los gringos, Estados Unidos, le cobra a Colombia los milloncitos de dólares que dieron, porque entre otras cosas, Estados Unidos para esa estrategia apenas puso el 8% de los recursos, el 92% lo puso la nación colombiana con su esfuerzo, pero ellos sí nos cobran, digamos, esa plata y nos la cobran nada menos con las dos primeras estrategias del Plan Colombia, que son las estrategias de control de la economía nacional. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos es parte de los cobros que nos hacen, y está dicho con toda claridad que 3 electrificadoras regionales e Isagen tendrán que ser privatizadas dentro de las dentro de los acuerdos del presidente Pastrana con el gobierno norteamericano. Está dicho con todas las letras, lo Isagen lo dice con nombre propio, bueno, y en general absolutamente todos los detalles de la economía nacional, y no contentos con que eso quedó pactado en el Plan Colombia. Después, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, en una carta de intención que firmaron con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, esa carta se llama el FMI asume el Plan Colombia, o sea, para remachar, digamos, la imposición quedó incluida en esa carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Luego, no hay ni la menor duda de que buena parte de la toma de la economía nacional por las transnacionales fue uno de los costos del Plan Colombia.
Doctor Robledo, ¿y si se justifica celebrar los 15 años del Plan Colombia con muertos, con aportes a la guerra, con todo lo que significó en la exacerbación de la violencia?
No, de ninguna manera. Yo pienso que uno de los peores errores de la historia de Colombia fue ese Plan Colombia, por lo que acabo de explicar. Pero además porque aquí se han inflado y se han manipulado las cosas. Entonces se ha intentado decir que sin los recursos de Estados Unidos no hubiera podido hacerse, digamos, el aumento de fuerza pública que se hizo, que es quienes son partidarios del Plan Colombia presenta como una maravilla. Ya he dicho que esa es una suma bastante menor dentro de esa estrategia. Lo que pasa es que eso lo han manipulado y lo han endiosado, que es exactamente lo que están haciendo hoy, transmitiendo también la idea de que los colombianos somos como unas especies de minusválidos incapaces de encontrarle solución a nuestros problemas, y por supuesto que no es así, porque mire usted los costos descomunales que hemos tenido que pagar para pagarle a los gringos la supuesta ayuda que nos han concedido.
¿Cómo le pareció a usted que quedó conformada la nueva junta directiva de Isagen?
Realmente medio escandalosa, ¿no? Sí, porque bueno, se trata de organizar las cosas de forma tal que pues estos extranjeros se salgan con las suyas y que haya colombianos que les ayuden pues en esas lamentables funciones.
Mire, Brookfield quedó con 4 de los 7 miembros de la junta, Se supone que hay dos independientes y uno de EPM. ¿Siguen Jesús Arturo Aristizábal Guevara como miembro principal, de suplente Tatiana Aristizábal, y se eligieron como miembros independientes a Orlando Cabrales Segovia, ex viceministro de Energía, y su suplente es Jorge Humberto Botero Angulo, presidente de Fasecolda?
Y por supuesto que lo de independientes es una especie de chiste. ¿A cuenta de quién? ¿A quién representan? Es evidente que el propósito de Brookfield es quedarse con el 100% de las acciones. Entonces, ¿quiénes van a ser los independientes de quién? ¿Quién los pone? Pues los pone Brookfield. Y el cuento de la independencia, por supuesto, es una retórica que apunta pues a inducir a la gente a pensar que las cosas son como no son, ¿no?
¿Y qué opina usted de ese segundo renglón que integra Juan Carlos Esguerra Portocarrero, exministro de Justicia del doctor Santos, y Luz Elena Sarmiento Villamizar, exdirectora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales?
Es que finalmente pues son, digamos, los mismos con las mismas, entonces no se debe sorprender que entre ellos se peloteen de unos sitios a otros, y para garantizar pues unos determinados puntos de vista y unas determinadas concesiones e intereses. En ese sentido, pues, digamos que ellos dirán que es el que tiene la jeringa, pone la inyección.
¿Y cómo le parece a usted la presencia del señor Orlando Cabrales Segovia, el hijo del doctor Cabrales, que sí estuvo en Reficar?
Pues representará muy bien los intereses, pues, desde Brookfield, eso está clarísimo. Y es parte, digamos, de toda esta concepción del libre comercio y del neoliberalismo. Fue además viceministro de Minas, y sabemos cuál es el pensamiento que representan. Ellos representan en Colombia, todos ellos son los criollos que representan los intereses de los extranjeros y de las transnacionales, no solo en este asunto, sino en otros asuntos, porque además se trata de crear la ficción de que esas son empresas preocupadas por los intereses de Colombia, cuando realmente lo único que les preocupa son los intereses de los extranjeros. Entonces, para paisajear las cosas, usemos esa expresión, ponen criollos, ponen nativos a que cumplan con esos lamentables papeles.
¿Cómo quedarán los accionistas minoritarios en este momento de ISAGEN?
No, tendrán que vender sus acciones seguramente, porque pues digamos que esas van a ser las presiones que van a sufrir en ese sentido. Entiendo que ya, por ejemplo, la alcaldía de Medellín tiene tomada la decisión de venderles las acciones a Brookfield. Pues en todas estas políticas de acomodamiento de los criollos, de los nativos, de ciertos criollos y ciertos nativos a los intereses de los extranjeros.
Esa venta de EPM parece que está justificada porque dicen que nunca va a volver a tener ese precio la acción. Entonces lo mejor es tener un 1.5 billones de pesos ahora que tener después muy poco.
Y sí, esas son cosas de teorías como de senderos con las que de manera falaz se ha venido manejando la economía nacional, ¿no? Como si no hubiera intereses nacionales, como si no hubiera intereses estratégicos, ¿cierto? Como si fuera lo mismo ser público que ser privado, como si fuera lo mismo ser colombiano que ser extranjero. Sí, es toda una especie de retórica de tendero en apuros, tendero además poco ilustrado, que no sepa de las cosas, para proceder de esa manera, cuando al final lo único que hay detrás son ciertos intereses, primero de los inversionistas extranjeros y segundo de estos criollos que cumplen el lamentable papel de hacer de intermediarios y que por supuesto cobran durísimo por sus funciones, porque no hay acción de este tipo de las que estamos hablando que no termine retribuyendo algún criollo de manera bien, bien vigorosa.
Doctor Robledo, discúlpeme la pregunta, ya dentro del intríngulis político nacional, ¿no participó usted de la reunión que hicieron los grupos de izquierda en la Florida? Y no me refiero a la Florida de Estados Unidos, sino aquí en el cafetín de la calle 22 con carrera séptima.
Sí, fuimos varios los que no asistimos, ¿no? Por ejemplo, Germán Navas tampoco estuvo, ni Alexander López, Antonio Navarro. Fuimos varios los que no asistimos. En el caso mío, no asistí porque ese era un tema que no se había conversado con anterioridad en el Polo Democrático Alternativo, y yo creo que ese tipo de conversaciones en el caso del Polo deben estar precedidas de análisis nuestros internos para mirar las cosas, porque aquí nadie puede olvidarse que se trata de proyectos políticos diferentes. Es decir, que pueden cubrirse, si se quiere, con el manto o con el nombre de la izquierda, pero se trata de proyectos políticos diferentes, y entonces cada quien tiene que tomar sus propias decisiones de acuerdo con su leal saber y entender.
¿Cómo cree que nos vaya a ir hoy allá en Washington?
Va bien mal, porque todo parece indicar que se van a montar una versión 2 del Plan Colombia, y si nos sacaron hasta las calzas de las muelas en la primera, imagínese la segunda. Ayer, por ejemplo, el presidente Santos ratificó en Washington que nos llevan para el TPP, para otro TLC que puede ser peor que todos, que le va a hacer un daño inmenso al azúcar, a la panela, hasta la palma aceitera, porque es un TLC, si se quiere, más peligroso que los anteriores. Y ahora tiré un Twitter con una preocupación que tengo grande, que no resulte que este plan Colombia 2 no lo cobren los gringos, con una cosa que ya están adelantando, que es convertir las tropas colombianas en tropas cipayas de los intereses militares de Estados Unidos a lo largo del globo. Recordemos que en los últimos meses en Colombia se han aprobado 3 tratados internacionales en el Congreso de la República que permiten que las tropas colombianas puedan irse a servir bajo las banderas de Estados Unidos y los europeos en los escenarios de guerra de estas potencias. Me temo que las cosas van para allá, inclusive ya se ha venido hablando de un cambio de la estrategia del ejército colombiano en el postconflicto, que consiste en ese lamentable papel, ¿no? Que como el pueblo norteamericano y europeo no quiere ver a sus muchachos regresar muertos de sus guerras internacionales, entonces que sean los pobres del mundo, empezando por los campesinos colombianos, uniformados como militares, los que se vayan a derramar su sangre en esas aventuras colonialistas de las grandes potencias. ¿Cuánto me temo que la cosa se mueve en esa dirección? Luego digamos que de mal en peor.
Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por acompañarnos en estas emisiones y esperamos contar con usted durante el año y durante los debates y durante todas las charlas que tengamos.
A usted muchísimas gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes y espero verlos pronto.
Claro.
En la Nacho, cuando vaya a hablar en la Casa de la
Aquí Mata, vamos a estar pendientes a usted, que va a revivir la arquitectura.
Sí, señor. Un abrazo grande.
Que esté muy bien, senador. Vamos a decirle buenos días a Samuel Roldán. Samuel Roldán es el fiscal de Sintra y Sajén. Señor Samuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias por el espacio.
¿Cómo están viviendo ustedes la llegada de un nuevo patrón?
Hasta el momento no ha habido cambios significativos dentro de las relaciones con los trabajadores. Estamos a la espera que el nuevo patrón se acomode y empiece a marcar las directrices que trae para los trabajadores, y estamos dispuestos a construir o a afrontar las situaciones que se presenten para defender los derechos de los trabajadores.
¿Qué se sabe de Brookfield en su relación con los trabajadores? ¿Qué antecedentes habían ustedes podido averiguar algo?
Pues hemos tenido unos contactos iniciales con compañeros de EPSA.
Sí.
Al parecer las relaciones no han sido muy caóticas. Han mantenido unas relaciones dentro de lo normal.
Sí, señor. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de que EPM venda su participación en Isagen y haga grande el poder que puedan tener los señores de Brookfield?
Sería lo que siempre hemos sostenido, consolidar un monopolio que tendría incidencia en la facturación, en los precios de la energía, en la calidad del servicio. Y pues por mi parte tememos que se llegue a una situación como la que vive en la costa atlántica con Electricaribe.
Sí, señor. ¿Ustedes tuvieron una Navidad tranquila o estuvieron muy inquietos con ese proceso que se dio así como entre buñuelos y Navidad y regalos y ventas?
La realidad es que la Navidad fue muy agitada, tratando de agotar todos los elementos jurídicos y las herramientas que teníamos para mantener los principios que siempre hemos defendido de la soberanía energética y de la defensa de lo público.
Sí.
De todas maneras, la situación fue muy complicada porque el operador jurídico tenía unas limitaciones muy grandes. La posibilidad de presentar las demandas se vino a dar el 13 de enero, el 12 de enero, un día antes de la subasta.
¿Qué esperan ustedes en este momento que siga pasando?
Esperamos que el operador jurídico pague el derecho, se revierta la transacción, que se ajuste a lo legal.
Y ustedes sí son, y perdóneme que los califique así, tan ilusos de que eso pueda tener reversa.
Mientras existan las herramientas las vamos a agotar.
Sí, claro.
Pues en ese momento con acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos una demanda. Sí. Tenemos otras demandas en el Consejo de Estado. Esperamos que haya un raciocinio acorde al derecho por parte de la justicia colombiana y que falle en derecho.
Samuel Roldán, fiscal de Sintra y Sahen, muchas gracias por habernos acompañado en UN Radio.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Que esté muy bien.
Gracias.
Y vamos a saludar en este momento a Salomón Kalmanowicz. Él fue profesor de la Universidad Nacional, fue decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue codirector del Banco de la República. Profesor Salomón, bienvenido a su casa.
Sí, muchas gracias, Guillermo. Buenos días a usted, a la mesa y a la audiencia.
Usted tiene una postura muy diferente de lo que ha significado la venta de Isagen, pero además como que le preocupa mucho es que se está deteriorando la calidad del debate público.
Exactamente, creo que está rodeado de mucha paranoia, de complots, pues, de, por todas partes, de peligros inminentes de racionamiento que alcancé a escuchar en su programa. Pues cuando pues las cosas hay que mirarlas con objetividad, análisis, sustentar argumentos y todo es como agitando los instintos más primarios de la gente. Y entonces sí, pues han tenido un éxito muy grande en proyectar esta privatización de Isagen como un gran crimen pues contra la nación. Entonces a mí me parece que eso es malo para el debate público porque no deja airear los argumentos y esclarecer los hechos.
Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero usted sí tiene mucha razón en lo que se refiere a la calidad del debate, porque a través de las redes, las groserías, los epítetos y determinadas palabras como que inundaron precisamente esos ambientes y no son los más apropiados para discutir este tipo de cuestiones que más que todo deben tener una valoración de carácter técnico.
Exactamente.
Usted también ha dicho que se queja de que hubiera sido calificado esto casi como un atentado contra el medio ambiente.
Pues es como si el regulador no definiera el medio ambiente, sino uno de los actores del sistema eléctrico, y eso es absurdo. O sea, el Brookfield va a tener pues una participación en el sistema nacional, y el sistema nacional lo tiene que regular la agencia de energía, por un lado. Entonces las tarifas no las puede afectar directamente para nada. Y igual con el medio ambiente tiene que ser regulado por las distintas agencias ambientales y no pues un jugador nuevo que no va a afectarlo. Entonces digamos es como se magnifica el poder del nuevo actor, y pues hay que mirar. Pues yo no sé exactamente qué participación tiene Isagen en el mercado nacional de energía, pero no es una posición dominante, y la política sí ha sido impedir, por ejemplo, que EPM comprara toda Isagen, porque ahí tendría una posición dominante y podría ejercer presión sobre las tarifas.
¿Y por qué?
Pero EPM también se comporta como un agente privado maximizador de utilidades.
Doctor Salomón, ¿pero por qué es malo que EPM sea un actor dominante y puede ser bueno que Brookfield sí se convierta en tal?
No, es que Brookfield no va a ser dominante porque Isagen no tiene una participación dominante en el mercado nacional, y EPM sí ya tiene otras empresas que, sumada a Isagen, lo convertiría en un actor que puede definir pues la marcha del sector. O sea, tendría como el 40%, según entendí. Por eso se le impidió a EPM comprar Isagen, y ellos lograron torpedear la operación durante 3 años. Ya ya ahora, pues digamos, se venció su resistencia.
¿Por qué cree usted que quedó solo proponente cuando inicialmente habían 12? Se retiraron 9 después del reintento de la venta, y de 3 que habían solo quedaron 2, el chileno Colbún y la francesa Suez, optaron por retirarse.
Bueno, haga el análisis financiero. O sea, estoy mirando los datos de nuevo, que esos están, pues, no están ocultos, como dijo alguno de los participantes. Están ahí en la web, en el sitio de ISAGEN, están todos los extractos financieros hasta septiembre del 2015. Y lo que usted ve ahí es que las utilidades con relación a lo que se pagó es como 3.5%. Eso no es tan buen negocio. Y fuera de eso, de que el negocio en sí no es espectacular, Colombia tiene un riesgo cambiario. O sea, que si sigue cayendo el precio del petróleo, nuestra tasa de cambio se va a devaluar más, y entonces los activos que tienen los empresarios extranjeros en el país sufren la misma suerte. Entonces, digamos, Brookfield le está jugando al muy largo plazo, de que se recupere el precio del petróleo, que la tasa de cambio sea más favorable para poder sacar las utilidades y que se devalorice el activo. Pero por ahora, la razón por la cual se retiraron 11 de los 12 fue esa. Pero aquí luego lo pintaron, no, que estaban regalando la empresa, de que era la gallina de los huevos de oro, que era un regalo a los extranjeros, como lo puso el senador Robledo. Y digamos, fue a cambio del Plan Colombia, una cosa muy paranoica, porque Brookfield es un fondo canadiense. Entonces el imperialismo canadiense llega aquí por medio del Plan Colombia a comprar ISAGEN. Eso es el colmo, pues, del argumento malo, inventado, paranoico, que no tiene nada que ver con la realidad.
Doctor Kalmanovitz, es innegable el alto riesgo cambiario que tiene Colombia en este momento, su devaluación y lo que puede significar de desvalorización de activos. ¿Pero usted cree que entonces tenemos que estar agradecidos con los señores de Brookfield?
No, para nada. Pues ellos están haciendo un cálculo racional que en el largo plazo el petróleo y la balanza cambiaria colombiana se va a poner en equilibrio y que van a lograr sus objetivos de muy largo plazo. Pero ellos están pensando a 10, 20 años. O sea, de pronto les sale bien el cálculo. Pero los demás consideraron que no. Y entonces están, pues además de todo esto, les queda un solo comprador en la subasta. Entonces dicen, no, trampa, pues porque no hay puja, no sé qué. Y entonces, ¿por qué no representa? Porque queda uno solo. Entonces, el que tomó más riesgo fue Brookfield. Puede que le rinda, puede que le salga muy buena la jugada, pero es un riesgo que no asumieron los otros.
Profesor Kalmanovitz, esto sí ya es como muy personal, pero ¿usted no cree que con su última columna usted como que puede deteriorar las relaciones que pudiera tener con la izquierda, cuando dice que puede empeorar el manejo del Estado si la izquierda puede llegar a tener a su cargo su manejo?
Pues está deteriorada ya hace mucho tiempo. Pues yo me refería como, pues, a lo que le pasó a Bogotá durante tres administraciones de izquierda, el desgreño, pues el deterioro del orden público, la invasión y la captura del espacio público, muchas cosas que a la historia, a la izquierda no le parecen importantes y que sí lo son. Y bueno, en la administración Samuel Moreno vimos una corrupción enorme. Entonces tampoco es inmune a la corrupción. Pues yo creo que el Estado necesita, pues, unos profundos cambios, una mayor competencia política, una independencia verdadera de las agencias de control, una prensa fuerte, libre, diversificada, para, pues digamos, tener una mejor calidad en la gestión pública. Pero por ahora, pues eso de reificar, eso fue pues un espanto, pues pues eso como seis veces Isagen lo que robaron ahí. Entonces todo eso me hace pensar de que el capitalismo ha estado en Colombia, está muy cruzado por la corrupción y capturado por estas élites. Ecopetrol tiene, pues, está al servicio de los palmicultores y de los productores de caña de azúcar. Para eso sirve el capitalismo de Estado. Ecopetrol compró Propilco, una fábrica de la materia prima de plásticos. ¿Por qué se mete? ¿Qué está? ¿Y quién ganó ahí? Eso tenemos que investigarlo. Entonces me parece, y es una visión muy pesimista que tengo del Estado colombiano, y lo que dije es que cuando la izquierda se ha puesto a administrar ese mismo Estado, pues los resultados son similares.
Profesor Salomón Kalmanovits, muchas gracias por habernos acompañado en las emisoras de su universidad.
Pues con mucho gusto, y espero que mi visión haya podido compensar de alguna manera el alud de opiniones paranoicas y no basadas en hechos.
Por eso lo llamamos.
Bueno, muchas gracias.
Que esté muy bien, profesor.
Por darme esta oportunidad.
Vamos a decirle buenos días a José Roberto Acosta Ramos. Él es asesor bursátil, es miembro de la Red de Justicia Tributaria y profesor de las universidades del Rosario y CESA. José Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación.
Usted es uno de los paranoicos, me da la impresión, ¿cierto?
y no solo paranoico, sino malicioso, como el profesor Kalmanovits me calificó en su columna, que definitivamente pues se basa en paranoias y no en hechos. Lástima que el doctor Kalmanovits se haya ido a la... Pero sí, pues yo hablé con él, le expliqué el hecho cierto ya probado, que denuncié en mi columna del Espectador, del conflicto de interés del doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, que como miembro de la junta directiva de Isagen, nombrado por la nación, postulado y nombrado por la nación, es decir, nos estaba, hace un mes Jorge Humberto Botero nos representaba a los colombianos, pero hace 10 días Brunfield lo postula para que los represente a ellos como miembro, entre comillas, independiente en la junta directiva, cosa que terminó consolidándose esta semana ya con la votación mayoritaria de ellos. Cuando un individuo pasa de representar intereses de la nación a, cuestión de horas, representar intereses de privados que tanto defendió, eso no es paranoico, profesor Kalmanovits, eso es un hecho cierto, verídico, documentado, y que verdaderamente eleva el nivel de debate que ha habido alrededor de esa gente. Yo sí contradigo abiertamente al doctor Kalmanovits, y es que nunca en la historia había habido un nivel de debate tan elevado como el que hubo alrededor de la venta de Isagen. Precisamente ese alto nivel de debate fue lo que puso en la terrible encrucijada al gobierno, lo acorraló, precisamente porque el gobierno siempre vendió empresas sin buen nivel de debate, con frases efectistas que a la larga nunca cumplió. Y lo que le ha dolido a personas como Kalmanovits, que defienden la institucionalidad y el statu quo, es que por primera vez se haya puesto interrogantes a ese tipo de frases efectistas que definitivamente dejaron muy mal al gobierno, y en especial a Santos y al ministro de Hacienda, que, como lo decía alguien de derecha, no precisamente de izquierda como quizá Kalmanovits, a otros que defendían la 90, lo dice Salud Hernández, definitivamente lo de Isagen fue la lápida del señor Mauricio Cárdenas, Guillermo.
José Roberto, ¿qué nos irán a traer de Washington? ¿Cómo ve usted que haya estado el cofre de sobres? ¿Qué nos irán a traer?
Eso no lo sabremos sino cuando empiecen a poner sobre la mesa los negocios privados a partir de bienes públicos. El tema de replicar, que menos mala del profesor Kalmanovits le parece terrible, yo creí que iba a defender el manejo de replicar, pues a veces uno no entiende ciertas pretensiones ideológicas del doctor Kalmanovits.
Eso
no,
solo lo defenderán los Cabrales,
sí,
padre e hijo.
que además ahora el hijo, como usted lo ha mencionado, como ya quedó, también es un hecho cierto y contundente que manifesté en mi columna, pero que al profesor Calmanoy le parece malicioso, el hijo del doctor Cabrales, el mismo de Reficar, uno de los responsables de ese desfalco, es hoy miembro postulado y nombrado en votación por Brutti. El tema Reficar se puede conectar con Isagen y con las 4G. Ya Isagen vendida, tenemos que concentrar los ojos en los 30 proyectos de infraestructura de cuarta generación. Y estos proyectos van a estar bajo la estructura financiera del Project Finance. Esto, para los que nos escuchan, es definir un negocio independiente del resto, en una especie de burbuja contable, financiera y jurídica, que no termine contaminando a nadie por fuera de esa burbuja, que era lo que en principio era Reficar. Pero se rompe esa burbuja debido a los problemas de caja y le toca a Reficar, una vez salen los señores de Grencor, pidiéndole ayuda al papá rico, a Ecopetrol. El tema de las 4G, que también son Project Finance, es que aquí el papá rico de esos proyectos de vías no termine siendo Ecopetrol, como fue el caso para Reficar, sino la financiera de desarrollo nacional. Es decir, usted, Guillermo, el profesor Calmanoy, el senador Robledo, los de izquierda, los de derecha, todos los colombianos, terminemos siendo el papá rico en caso de que algún Project Finance de estas vías de 4G empiece a pasar aceite, como le sucedió a Reficar. Entonces, lo que fue Ecopetrol para Reficar, corremos el riesgo que sea la financiera de desarrollo nacional para las vías 4G. Son las mismas estructuras financieras, son proyectos también importantes y de alto calado nacional, pero que una vez visto semejante descalabro y tal vez, como lo ha hecho la Procuraduría, temas delictivos que hayan Reficar, estemos hablando en 4, 5 o 6 años que las vías 4G definitivamente son un fiasco. Y el cuento de que los señores de Brookfield piensan a largo plazo, no sé dónde se habrá salido esa información que tiene el doctor Kalmanovic, de que el Brookfield lo que le está apostando es a una subida del petróleo, un tema cambiario. Para la información del doctor Kalmanovic, en Brookfield hay fondos, hedge funds, que manejan ese tipo de riesgos. Aquí el riesgo es totalmente distinto, y aunque están establecidos en Canadá, la mayoría de los recursos de Brookfield son de Estados Unidos, y por tanto donde está establecido el domicilio fiscal de Brookfield no es precisamente el origen ni de imperialismo canadiense, ni gringo, ni europeo. El interés de Brookfield es de corto plazo. Buscarán escindir la empresa, desmembrarla y venderla a pedazos. Hay rumores de que ellos ya tienen vendida parte de la empresa a futuro, tienen una restricción de 2 años de quedarse con ella. Pero si Colbún, uno de los que estuvo hacia el final del proceso, termina comprando una de las 15 hidroeléctricas que están hoy en manos de Isagen, se estará verificando lo que hoy es un indicio y se convertirá en una prueba de que las sospechas de colusión entre Brookfield y Colbún en la subasta de A1 que se llevó a cabo en la Bolsa de Colombia, pues realmente, como digo, no serán sospechas, sino probablemente ya la prueba reina, cuando Colbún en 2 años o en 2 años y medio sea dueño de alguna de estas hidroeléctricas, Guillermo.
Bueno, pero fíjese que a usted, con toda la sabiduría y la madurez y los años y las recomendaciones que puede dar un profesor como él, le dijo que no fuera malicioso y tendencioso. De pronto usted mejora.
Pues a lo mejor mejore y logre de pronto seguir manteniendo la firmeza. En eso sí no voy a claudicar, prefiero ser mal pensado. Ya sabemos lo que da la tierrita, ya sabemos cómo se defienden intereses privados escudados en supuestas visiones tecnocráticas, que tecnocráticas no tienen nada. El doctor Calmanovic me prometió que si el señor Jorge Humberto Botero efectivamente quedaba como un miembro nombrado por Brookfield en la Junta Directiva de Isagen, haría su respectiva corrección o rectificación en su columna del espectador, porque pues, la verdad que le digan uno malicioso cuando uno tiene las pruebas en la mano, pues es deplorable. Más cuando, repito, el debate que ha habido alrededor de Isagen ha sido de los más elevados en mucho tiempo en la historia económica del país. Tratar de bajarle ese perfil, pues definitivamente no deja de llamarle uno la atención que de pronto se está respirando por la herida.
José Roberto Acosta Ramos, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional. No obstante ser usted calificado de malicioso y de tendencioso, lo volvemos a llamar.
Muchas gracias, Guillermo, y espero que sigan contando con mi malicia, muy querido.
Que esté muy bien.
Ok, chao.
Hasta luego. Profesor Camilo. Profesor Camilo Díaz. El profesor Camilo ya se tuvo que retirar porque además no estaba aquí en Bogotá, sino estaba en Yopal. Bueno, de esta manera concluimos el programa del día de hoy, porque lo de ISAGEN no ha terminado aún y va a seguir siendo tema de discusión. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.